La madre de la bebé fallecida tras ser vacunada sigue sufriendo tras la muerte de su hija y precisamente se encuentra desalentada y no conforme con la respuesta de las autoridades cubanas.
José Daniel Ferrer recibirá hoy martes su reglamentaria visita, mientras Luis Almagro, secretario de la OEA, exigió su liberación urgente.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, resalta que las actividades realizadas este fin de semana fueron dedicadas a Laura Boyan en el octavo aniversario de su muerte.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ignorar la represión del gobierno de Cuba.
Considera Estados Unidos aplicar sanciones a Turquía por su ofensiva militar contra los kurdos en Siria.
Las Naciones Unidas apoyan los diálogos entre el gobierno de Lenín Moreno y los grupos sociales que participaron en las protestas en Ecuador.
Y en Japón continúan buscando a desaparecidos por el tifón que afectó al país durante el fin de semana.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Realmente, la madre de la niña fallecida tras ser vacunada en un policlínico de Alamar en La Habana no ha recibido una respuesta, digamos, oficial. Ha habido comentarios del gobernante Miguel Díaz-Canel en Twitter. La propia madre recibió una llamada del director de materno-infantil, de protección materno-infantil, pero sigue desalentada por la reacción del gobierno ante la pérdida que ellos, los padres de la bebé, han sufrido y sufren. Yolanda Huerga tiene precisamente las declaraciones de Yaima Caballero.
Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, la niña de un año que murió después que la vacunaran contra la parotiditis, la rubiola y el sarampión en un policlínico de Alamar en La Habana, dijo a Radio Martí que continúa sin recibir aliento de las autoridades cubanas.
Si después de 5 días me dicen una nota y me dicen algo específico, pues yo digo, bueno, se estaban tomando el tiempo para algo.
Caballero Peralta afirmó que solamente el director del programa de atención materno-infantil la llamó para darle el pésame.
No, solamente para darle el pésame. De casualidad, en medio de la conversación, dejó claro que, muy claro, que la causa del padecimiento de la niña no había sido por la vacuna. Estaban 100% seguros.
El Ministerio de Salud Pública confirmó en una nota de prensa la muerte de la pequeña y la hospitalización de otros 4 niños por complicaciones derivadas de la inmunización.
Para mí, hasta este momento había sido la vacuna precisamente por los otros casos que se habían presentado. Me dice que hay 2 que están gozando de respeto a salud y la otra se estaba alimentando, respirando por esfuerzo por los medios.
Radio Martí trató infructuosamente de hablar con directivos del Hospital Pediátrico de Centro Habana, donde están hospitalizados los otros niños afectados por la vacuna, pero solo una trabajadora de atención al paciente contestó que no podía dar información por teléfono. 5 días después del fallecimiento, el gobernante Miguel Díaz-Canel envió por Twitter un mensaje de condolencia por la muerte de la bebé, pero criticó lo que llamó la manipulación política de adversarios. La madre de la pequeña respondió al tuit del mandatario cubano, lamentando que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sienten los padres. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, tendrá hoy martes su reglamentaria visita de aseo en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, a donde fue trasladado el fin de semana, confirmó a Radio Martí su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Hasta que no nos dejen verle, podemos pensar que puede estar golpeado, torturado. No es la primera vez que lo hacen. Eso es lo mismo puede haber ocurrido con Fernando González Gallán y José Pupo Chaveco, que no lo hemos visto hasta el momento. Porque en Versalles nos dicen de que está en la prisión. En la prisión nos dicen de que no lo pueden enseñar. Hasta el día 15, que según ellos lo vemos. Mientras que no le veamos, lo mantenemos como secuestrado. No hay un documento hasta el momento. El auto de detención preventiva todavía no nos lo han entregado. Es decir, no hay un documento que avale el por qué está detenido, el por qué, según ellos, dicen, ya está en prisión. Yo voy para Versalles a ver, porque según ellos era que nos entregaban el documento. Vamos a ver si hay tal documento. Sí, me hicieron una amenaza el viernes pasado. El mismo jefe de la unidad, el mayor Ariel Echavarría Bayán, que si yo me atrevía a hacer alguna manifestación o algo, no nos permitirían verle.
Organizaciones civilistas han denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos y varias relatorías de la ONU el caso de José Daniel Ferrer, a quien, según dice su esposa, las autoridades cubanas pretenden fabricarle una causa por lesiones. Amnistía Internacional exigió al gobierno cubano que se respeten las garantías legales del líder opositor.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido la urgente liberación de José Daniel Ferrer y calificó al régimen de La Habana de infame dictadura.
Almagro escribió además en su cuenta de Twitter que apoya la denuncia del grupo Cuban Prisoners Defenders ante la detención por motivos políticos de Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció ante 6 relatorías de Naciones Unidas al régimen de La Habana por su procedimiento con el opositor.
Ferrer García fue arrestado el 1 de octubre junto a otros activistas durante un operativo policial en la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba.
Y tras haber sido puesta en libertad ayer lunes, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, resaltó que en todas las actividades que realizaron el fin de semana, se recordó a la fundadora de este movimiento femenino, a Laura Boyán, al cumplirse 8 años de su misteriosa muerte.
204 domingos represivos de Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos, contra la participación en misa de Damas de Blanco en diferentes provincias, en diferentes iglesias. El domingo 13 de octubre lo dedicamos no solo a la libertad de los presos políticos, nuestra salida a participar en misa, pero también a protestar. Lo dedicamos al 8º aniversario de la pérdida física a la líder Dama de Blanco, Laura Inés Boyán Toledo. La jornada de nosotros del domingo 13 de octubre fue dedicada, como digo, al 8º aniversario de la pérdida física de Laura Boyán, y la participación en misa, las misas fueron dedicadas, quien pudo participar en misa fue dedicada a Laura, a rendirle tributo y homenaje, sabiendo bien que el 14 no podíamos hacerlo, puesto que íbamos a estar sitiados. Bueno, también nuestra protesta fue para Laura Boyán, para rendirle tributo y homenaje. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, otras informaciones. La situación tan tensa en Ecuador se aplaca después de haber llegado a un acuerdo el gobierno del presidente Lenín Moreno con la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Naciones Unidas apoya, por supuesto, el diálogo y tenemos detalles desde la ONU con Celia Mendoza.
Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883.
Fue anunciado por Arnaud Peral, el representante de la ONU en Ecuador, el acuerdo inicial entre el presidente Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tras la primera jornada de diálogos establecida, que le puso fin a 12 días de paro y protestas. Proceso que sigue de cerca la oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El secretario general llamó a todas las partes para que se comprometan a tener conversaciones inclusivas y significativas para trabajar de buena fe hacia una solución pacífica a los desafíos apremiantes que enfrenta el país.
Mientras el proceso de diálogo continúa con la formación de una comisión de trabajo, Stefan Dujarric, el vocero del secretario general, reiteró el llamado a todas las partes a reducir las tensiones y los actos de violencia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Los países que conforman el Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos pidieron a miembros de la ONU desestimar la candidatura del régimen de Maduro, de Nicolás Maduro, al Consejo de Derechos Humanos. De acuerdo con la declaración, el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet determinó la existencia de prácticas que violan flagrantemente los derechos humanos en Venezuela.
Y por otra parte, profesores, trabajadores y estudiantes rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, en la que se exige la convocatoria de nuevas autoridades en las universidades. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles de la información.
Tal como estaba previsto, este lunes, un gran número de estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades universitarias realizaron una asamblea en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, en la que instaron a defender a través de la protesta la autonomía universitaria y rechazaron las presuntas intenciones del gobierno en disputa de tomar control de las casas de estudio.
El representante de la Asociación de Profesores Universitarios del país, Víctor Márquez, detalló que son las universidades quienes eligen a sus rectores a través de sus mecanismos establecidos.
Los universitarios hoy le decimos al gobierno que nosotros no permitiremos la toma de la Universidad Venezolana.
El joven Fabio Sansón explicó cómo se verán afectados ante la sentencia del máximo tribunal del país.
Mira, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no solo es inconstitucional, sino que es ilegítima. La consecuencia directa sobre el estudiantado, sobre todas las autoridades universitarias y sobre todas las universidades autónomas del país es la violación directa de la autonomía.
La dirigente opositora María Corina Machado resaltó que lo que ocurre con las universidades del país es lo que ocurre con toda la sociedad.
Y esto que está aquí, que es un país de pie, que se revela, que no se calla y que entiende que la defensa de la universidad es la defensa de todas las libertades, la libertad de expresión, la propiedad privada, la integración de la propia familia.
A pesar de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha defendido la autonomía universitaria, recientemente dijo que, y citamos, la Universidad Central de Venezuela le pertenece a la patria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y en Washington, la Casa Blanca y el Congreso también consideran la aplicación de sanciones a Turquía tras la ofensiva militar desplegada en el noreste de Siria. Desde la capital de Estados Unidos, los detalles en la voz de Jorge Agobian.
Estados Unidos sancionará al gobierno de Turquía por su ataque a las milicias kurdas en el noreste de Siria. Así lo dejó plasmado el presidente Donald Trump en un comunicado. La orden ejecutiva que emitirá el mandatario contemplará sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno turco, imponer aranceles del 50% al acero y paralizar inmediatamente las negociaciones entre los dos países con respecto a un acuerdo comercial de 100 mil millones de dólares. Paralelamente, en el Congreso, legisladores de ambos partidos redactan sanciones contra Turquía para actuar rápidamente, según el legislador republicano Lindsey Graham.
Acabo de hablar con la presidenta Pelosi sobre la acción del Congreso sobre la incursión de Turquía en Siria. La presidenta apoya las sanciones bipartidistas contra los ultrajes de Turquía en Siria. Ella también cree que deberíamos mostrar apoyo a los aliados kurdos y está preocupada por el resurgimiento del Estado Islámico.
La presidenta de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, señaló que el Congreso debe tener un paquete de sanciones más fuerte que el que la Casa Blanca sugiere. La Unión Europea condenó por unanimidad el movimiento militar y pidió a los Estados miembros que dejaran de vender armas al gobierno turco. Según Naciones Unidas, al menos 130 mil personas ya se consideran desplazadas a 5 días de la reactivación del conflicto. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Y en Japón, la cifra de muertos y daños causados por un enorme tifón que castigó el norte y centro de ese país sigue subiendo y el gobierno estudia aprobar un presupuesto especial para las labores de rescate y los futuros trabajos de reconstrucción. Según las últimas cifras, el número de fallecidos debido al paso del tifón asciende a más de 50. Y ya tenemos aquí a Lázaro Domínguez. Después del festivo de ayer, pues está usted descansado para darnos a conocer hoy no solo el pronóstico del tiempo, ahora el pronóstico del tiempo para Cuba. Y luego otras, digamos, anormalidades o modalidades que tengamos en el Caribe y en el Atlántico. Tiene usted la palabra, Lázaro. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, Maite, Teu y los amigos de Radio Martí. Bueno, si viera la imagen del satélite, Cuba está esta madrugada totalmente despejada. De manera que el pronóstico, buenas condiciones del tiempo, parcialmente nublado esta mañana, pero aumentando a nublado en la tarde. con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Mayabeque hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, y habrá poco oleaje en todos los litorales. Me quedo con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Alborada Guajira, Alborada Guajira, y decir Alborada Guajira es decir Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días a todos los cubanos. Que sea un amanecer feliz, un amanecer en el que mirar los paisajes de Cuba sea la oportunidad para sentirnos por lo menos un poco más tranquilos. Vamos a escuchar esta canción, precisamente Paisajes de Cuba, en la voz de Evaristo Quintanales y su conjunto Guajiro.
Dulces cantares se escuchan del ruiseñor que susurra, y el arroyuelo a lo lejos muy acallado murmura. Deslizas el manso río como un espejo que alumbra, entre el espeso ramaje, bello clarear de la luna. El campesino impaciente, sus pesados fuelles enyuga, para el color de los campos poder surcar se apresura. Cuando muere la tarde, se cubre el monte de sombra, y de regreso al bohío, búscala, que su alma nombrará.
Bueno, buenísimos días para todos. Hemos dicho que empezábamos con esta canción de Paisajes de Cuba, y vamos a ir a un paisaje que está bastante triste en este amanecer. Vamos a hablar de las tunas, y desde allí Reinaldo Jiménez. Es una persona, un campesino, que ayer cuando hablaba con él me dejó sensación de verdad de impotencia en cierta medida por las cosas que está viviendo él y su comunidad. Reinaldo Jiménez, desde las tunas.
Aquí hay que venir y ver, los campesinos aquí viven peor que antes del 59. La pobreza igual. Aquí los bohíos, aquí los campesinos, eso es mentira que los campesinos le dan ayuda. Los campesinos están trabajando con chancleta. Los campesinos no tienen una lima, no tienen un machete. Los campesinos pasan mucho trabajo. Los productos mismos se le quedan en el campo, porque le hacen las contrataciones y a la hora de recogerlo no lo recogen. Y entonces por eso decimos que es el sector más marginado en la sociedad cubana. Hay que venir para ver, ¿eh? Eso es mentira. Bueno, las cooperativas sí que son de ellos, de crédito y servicio, o las cooperativas agropecuarias, es así. Ahí sí le dan todos los beneficios, pero el campesino en sí, el independiente, vive peor que antes del 59, peor que antes del 59. La misma pobreza, esto es una desgracia. El campesino está marginado, totalmente, totalmente. Nada más por decir que somos independientes ya, tienes el sello en la cara. Eso es cuento, que hay ayuda, que hay esto. El descontento es grande, la gente lo que todavía tiene un poquito de miedo. Porque ahora si habla, te sacan del trabajo. Entonces la gente, como yo digo, el 90% de los cubanos son opositores. ¿Qué es lo que pasa? Son de silencio. Pero la gente, el 90% no comparte con el sistema. Hablan con uno, porque me comprometo, pero yo no sé si yo quiero un cambio igual que ustedes, queremos libertad, pero no va a decirlo, porque mira, ahora mismo el problema del pollo y el arroz, si quisiera que usted viera las colas, eso es, la gente entra a las 7 de la mañana a una cola y salen a las 4 de la tarde, y entonces la gente, el descontento es grande.
Conclusión muy sabia la de este campesino, el 90% de la gente en Cuba es opositora.
opositor de silencio, me dice, porque la gente no quiere hablar, hay mucho miedo, pero hay muchísima inconformidad. Hay una tristeza grande, muchísima gente como él que vive en Las Tunas y que ve que el entorno cada día se hace más difícil, la situación, adaptarse al medio, a las condiciones que tienen, a los pocos recursos. Al inicio decía, esto está igual, no, es peor que antes de la revolución. Y esto es una cosa que de verdad es demoledora, ¿no? Porque pensar que un proyecto social que 60 años después mantenga no las mismas condiciones, sino peores condiciones para su gente, es bien triste, ¿no? El acceso a los servicios básicos en el campo, que tanto se prometió, el acceso a mejores viviendas con condiciones dignas para las personas, una salud, digamos, que sea, que iba a ser en un proyecto social cada día mejor. Y también se está perdiendo, se ha perdido mucho porque sabemos cómo están las condiciones de los hospitales en Cuba, en la ciudad. Imagínense usted lo que puede ser un hospital rural o un pequeño consultorio del médico de la familia en la montaña.
Sí, como decías, que tanto se prometió incluso desde el alegato de la historia de Maxwell, ¿verdad?
Así mismo, era su mayor promesa de hacer un cambio social radical, para una transformación radical para el campo cubano. Y esa transformación no solo no llegó, sino que se involucionó en el peor de los casos, ¿no? Vamos a escuchar a Reinaldo, que nos cuenta cuál es la situación de los servicios sanitarios, del proyecto, de los sueños de las mujeres en este lugar.
El 80% de los campesinos, el servicio sanitario son letrina, como decimos nosotros aquí, servicio, un hueco ahí con un cajón arriba y ahí mismo, ¿tú me entiendes? Que entran moscas, entran parásitos por ahí arriba, entran mosquitos, te pican, eso. Un 1% pequeño tiene un baño bueno, en condiciones. La otra gente, imagínense, como les digo, hay que venir y mirar y palpar el campesino en bohío, en piso de tierra. Eso es, como les digo, nadie quiere salir embarazada porque no tiene una pastilla. A la hora de parir no tiene un paño, no tiene jabón con que lavarlo. Ya eso ha disminuido, ya eso ha disminuido grandemente disminuido eso. Ya nadie, antes la familia campesina tenían 7, 8 hijos, ya eso se acabó. Tiene uno, tiene dos, ya no tiene más, pues, por eso que no crece, por eso que la producción de hijos en Cuba está por abajo. Porque usted dice, voy a parirlo y después cómo yo lo alimento, cómo yo lo visto, cómo yo lo calzo. Es un problema. Ya esta canastilla que le vendían antes, no, esta canastilla tiene que comprarla en divisa y carísima. Entonces imagínate, te dice, no, ¿con qué lo voy a vestir cuando nace? No puedo parir, no puedo salir embarazada. Quisieran, pero no pueden.
Interesante, porque se refiere, por ejemplo, a que lo que está ocurriendo en el campo incide en ese llamado envejecimiento de la población cubana.
Sí, sumémosles al hecho de que no están, las mujeres no están dando a luz como para poder reemplazar la tasa poblacional, el hecho de que el éxodo del campo que hemos hablado aquí, la gente que no quiere seguir en esas condiciones, pues se va a buscar mejor vida y es muy legítimo a cualquier lugar, a la ciudad. Y el campo sigue en estas condiciones, nadie quiere vivir, por supuesto, con un bohío de piso de tierra y sin agua potable y sin un baño digno, porque ese cambio, sabemos que en las montañas de cualquier país, los campesinos, la gente que trabaja la tierra, no tiene siempre los mejores recursos disponibles, pero sí, por lo menos, acceso a servicios básicos prometidos y por los cuales el campesino ha luchado y ha trabajado duro. En 60 años, no se puede decir que sea una década apenas, son 66 décadas y seguimos en las mismas condiciones. A esto hay agravantes, ¿no? Cuando uno tiene una situación de un hijo enfermo, un hijo con determinadas discapacidades, pues es mucho peor vivir dentro de la montaña y enfrentar esta realidad tan dura. Sobre estas madres nos está hablando ahora Reinaldo Jiménez.
Ahora mismo yo tengo una situación con una miembro de la FLAMUR, que el niño nació con el síndrome de Down y entonces no tiene un coche, tiene descargado todo el tiempo porque no tiene un coche para esto. Imagínese el problema que pasa a esa muchacha con un síndrome de Down, porque no se detectaron a tiempo, falló la genética ahí, entonces con el síndrome de Down. Entonces un problema, un coche, que eso es necesario, ya tiene casi un año y no tiene cómo salir con ese niño. Hay otra, en otra situación, que tiene una niña también con problemas, que le hace falta una silla de ruedas, tampoco existe, con la niña cargada en brazos, como de 5 o 6 años. Entonces, ella han ido al lugar, pero le dicen que sí, y le dan ahí, sí, se le va a resolver, pero no acaba de resolver, hasta esperar, esa misma síndrome de Down lleva 4 meses. En eso y nada, no hay respuesta. Y la otra, bueno, tiene 0 o 7 años, imagínate.
las dos son miembros de la FLAMUR. Puede ser que hayan tomado represalias, pero no. Hay otras que no son miembros y están también en las mismas condiciones. Es que ellos no, ellos prometen, pero no dan. Y si eres miembro, menos todavía. Ahí están esperando a ver si un día Dios les ayuda.
Ellos prometen, pero no dan. Es la realidad. Cuando uno escucha a una persona de estratos tan humildes, ¿no?, hablar de una manera tan sencilla, tan tranquila, tan clara, definir lo que está sucediendo de una manera tan diáfana, pues uno tiene que sentir sensibilidad ante estas cosas, ¿no? Son de los programas que a uno lo dejan sensación de angustia, decía al principio, porque sabemos que esa realidad no va a cambiar de inmediato y que estas madres van a seguir pasando trabajo sin una silla de ruedas o sin una atención médica al menos mínima, ¿no?, que les permita mejorar para sus hijos, ni siquiera para ellas, para sus hijos pequeños, una condición de vida con esas limitaciones. Es lo que está sucediendo en el campo hoy, en las tunas, es esta la manera en que están viviendo los campesinos de hoy. No hay excusas para entender que necesitamos un cambio de inmediato en Cuba. Reinaldo Jiménez, desde las tunas, yo quiero que tú escuches esta canción y que tus compañeras de FLAMUR que tienen esta situación sientan que por lo menos la música y las palabras de ustedes siempre las vamos a tener aquí en Alborada Guajira para sensibilizar a la gente con lo que está viviendo el campesino cubano de hoy. Nada, nos vamos a ir de esta manera hoy con Clara y Mario, con las voces de Clara y Mario que fueron legendarias en Cuba, ¿verdad, Sisto? Sí. Muy queridas por los cubanos. Nos vamos a ir con un tema que se llama Guajira Sentimental. Hasta mañana, Cuba.
La piña aroma en las flores y arrulla el palmar, mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado sus penas de amor se puso a cantar. Y el canto del ave que surca el azul. Ve, alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Ve, se ha quedado solita y el verla tan triste me causa dolor. Ve, porque el sol ya se duerme y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Hoy supuestamente llega a La Habana el canciller español en funciones José Borrell. La visita oficial del ministro de Exteriores español coincide con la presencia en la capital cubana del jefe de seguridad del gobierno ruso, del gobierno de Vladimir Putin. Según se afirma, Borrell va a sostener encuentros con autoridades cubanas, pero no se menciona ningún encuentro con la oposición, a pesar de que los opositores le han pedido reunirse con él. Y en buena medida, esta presencia de Borrell allí en La Habana, pues antecede a la posible visita de los Reyes de España, pautada para noviembre, pero aún no confirmada por el propio gobierno en funciones que preside Pedro Sánchez. Estamos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Yaima Caballero Peralta, la madre de Paloma Domínguez Caballero, la niña de un año que murió después de que fuera vacunada en un policlínico de Alamar en La Habana, ha dicho a Radio Martí que continúa sin recibir una respuesta oficial ni atención de las autoridades cubanas. Caballero Peralta afirmó que solamente el director del programa de atención materno-infantil la llamó para darle el pésame.
El director nacional del PAMI, que es el programa de atención materno infantil, el doctor Sumero, es el único director, porque es nacional, me llamó por teléfono ayer a darme su pésame y a que él estuvo todo el proceso de los últimos momentos del hospital. Me llamó solamente para darme pésame y para decirme no. De casualidad, en medio de la conversación, me dejó claro, que muy claro, que la causa de la... el padecimiento de la niña no había sido por la vacuna. Estaban 100% seguros que no había sido la vacuna. Me dice él por teléfono a mí, que él se portó muy bien con mi bebé y se preocupó mucho, pero me dijo que la vacuna no tenía que ver, y ahí fue cuando él preguntó si está seguro, porque para mí hasta ese momento había sido la vacuna precisamente por los otros casos que se habían presentado. Fueron 4 los afectados, ahí estaban nosotros 3, pero 2 ya están gozando de buena salud, me dice el director. Y la otra se estaba alimentando, conversando, respirando por sus propios medios. Y yo sé que realmente no saben, ahora es que van a investigar. Medicina de alta pasó 8 horas con el cuerpecito de mi bebé, estudiando órgano por órgano, y ahora que ellos van a hacer una investigación minuciosa.
Por otra parte, Cuban Prisoners Defenders denunció ante 6 relatorías de Naciones Unidas al régimen de La Habana por su proceder con José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Javier Larrondo, presidente de la organización que tiene su sede en Madrid, nos cuenta.
Hemos acusado a Raúl Castro, hemos acusado a Díaz-Canel, hemos acusado a Salvador Antonio Valdés Mesa, que es el nuevo vicepresidente de la República, a Leopoldo Cinta Frías, Ministerio de las Fuerzas Armadas, a Julio César Gandarilla, del Interior, y a Óscar Manuel Silveira Martínez, como ministro de Justicia, porque que el derecho procesal cubano no permite que una persona pueda ser detenido durante más de 7 días, eso en el plazo máximo. Sin embargo, José Daniel Ferrer lleva incomunicado más de 12 días. Además, el acusado y los familiares tienen derecho a acceder al expediente investigativo y tampoco se ha dado en este caso. Entonces, se ha violado, por lo tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en numerosos artículos, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, porque José Daniel ni sabemos fehacientemente dónde está, ni tenemos comunicación con él. Todos los hechos que hemos denunciado forman un patrón de crímenes de lesa humanidad.
José Daniel Ferrer fue arrestado el 1 de octubre durante un allanamiento a su vivienda en presencia de varias personas, entre ellas niños. De los medios ocupados durante el registro, ninguno tiene que ver con la causa por lesiones que, según la esposa del detenido, le están tratando de fabricar.
Entre las denuncias que han tenido lugar en las últimas horas o en los últimos días en relación con la detención de José Daniel Ferrer, está la del subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak. Kozak denunció que Ferrer sigue bajo custodia sin justificación alguna y también menciona que otros activistas del UNPACU fueron arrestados.
Agregó Kozak que en el régimen de los Castro no hay libertad de expresión ni el debido proceso, solo represión, miedo y una clara violación de los derechos fundamentales. Amnistía Internacional también exigió la libertad de José Daniel Ferrer.
Igualmente, por la situación de José Daniel Ferrer se ha interesado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El observatorio incluso acusa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ignorar la represión del gobierno cubano y su política de criminalizar, acosar y destruir cualquier manifestación de descontento.
En una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada del organismo de la ONU, el observatorio señala que las coartaciones de las libertades civiles en Cuba han sido denunciadas sin que el Consejo haya hecho público su rechazo.
Y en La Habana, tras haber sido puesta en libertad, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ofreció un resumen de las actividades cívicas realizadas por el movimiento femenino que ella encabeza el pasado fin de semana, donde recordaron, por cierto, el octavo aniversario de la muerte de la fundadora Laura Boyan. Soler también resaltó que fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR detuvieron y multaron a varias de sus integrantes allí en la isla.
Quiero decirles de que en Matanza pudieron participar 20 damas de blanco a diferentes iglesias en misa dedicada a Laura Boyan, pero también 11 damas de blanco fueron detenidas. En La Habana fueron 14 damas de blanco detenidas. Y de estas 14, 4 salimos de aquí de la sede nacional con fotos de Laura Boyan y un gladiolo en la mano, demostrando que seguimos el legado de Laura Boyan exigiendo al régimen cubano la libertad de los presos políticos, pero también el respeto a los derechos humanos. Quiero decirle que aquí en La Habana pudieron participar 2 damas de blanco en misa y 14 fuimos detenidas. De estas 14, 7 fueron multadas de 3 de 50 pesos CUP a 150 pesos CUP según el régimen cubano por violar dispositivos de seguridad a la hora de salir. También 3 damas de blanco fueron detenidas por más de 24 horas, 2 de ellas y una por más de 12 horas. También allá en Guantánamo, una dama de blanco fue detenida junto a su esposo activista de derechos humanos que pertenece a la Unión Patriótica de Cuba. En Santa Clara, una dama de blanco fue detenida junto a su esposo que pertenece a Fanto. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco fueron detenidas. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Por otra parte, el periodista independiente Boris González Arenas, a quien fue detenido el miércoles pasado en La Habana, dijo que los reclusos que conoció durante su reclusión no sabían nada acerca de las elecciones en Cuba.
En efecto, en diálogo con Radio Martí, González Arenas reveló cómo transcurrieron las horas desde que lo llevaron a la estación policial de San Miguel del Padrón hasta que lo soltaron en la estación de Regla.
González Arenas dijo que ninguno de los internos allí sabía que había elecciones. También dijo que después de explicarles el proceso, algunos presos preguntaban por qué habían elecciones. Si las elecciones ya fueron.
Elecciones se preguntan muchos, en definitiva, designación para que continúe al frente del gobierno Miguel Díaz-Canel, de acuerdo con la decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y con ello, reformas económicas de este gobierno, reformas que tratan de mantener a toda costa el modelo económico sin democracia. En opinión del Centro Cuba Piensa, esas reformas comprometen el derecho a la vida de los cubanos. Yolanda Huerga entrevistó al director del grupo, Ángel Marcel Rodríguez.
El grupo independiente Cuba Piensa denunció este sábado que las reformas económicas del régimen para transitar hacia un nuevo modelo económico sin apertura hacia la democracia comprometen el derecho a la vida de los cubanos.
Las nuevas medidas le están recortando el gasto público, así que al final conduce a mayor crisis económica y al aumento de las desigualdades sociales de los sectores vulnerables. Esto compromete el desarrollo de la sociedad, compromete la vida de las personas.
Indicó Ángel Marcel Rodríguez, coordinador del equipo de Cuba Piensa.
Con el tema de los precios topados, si la gente deja de vender, empiezan a entregar licencias y se empieza a mover dinero subterráneo.
La medida de precios topados, ordenada desde el gobierno central, genera una disminución en la captación de recursos por parte de los gobiernos locales, dice la organización.
No le permite crecer económicamente a los cuentapropistas y a los negocios privados, y entonces es menos dinero que llega a los gobiernos locales. Y entonces, ¿qué tienen que empezar a hacer? Bueno, empezar a recortar el gasto público, salud, en la educación y demás.
Otra decisión errónea, según el criterio de Cuba Piensa, es la inducción al cooperativismo de las empresas estatales.
El gobierno no puede soportar el pago de salario, ¿no? ¿Qué hace? Los induce al cooperativismo. No quiere decir que están promoviéndose libertades civiles, porque ocurre a la manera de inducción, pero porque la gente quiere. Tienen que empezar a pagarle al gobierno local. Pero ¿cómo le empiezan a pagar? ¿Dónde acceden a la materia prima? ¿Cómo van a conseguir el dinero para comprar una tienda si no hay un proceso de acumulación de capital?
Hasta la fecha se encuentran procesadas ante tribunales más de 257 personas en la ciudad de La Habana por enfrentarse a las nuevas medidas del gobierno. Por su parte, el régimen responsabiliza a Estados Unidos por las penurias que vive la población cubana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En el marco de la crisis actual provocada por la falta de combustible, los campesinos cubanos reportan serias afectaciones en la agricultura. La información llega detallada con Tomás Cardoso.
Las cosechas en la agricultura cubana están seriamente afectadas por la falta de combustible, informan campesinos desde la isla. En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González comenta que por falta de fumigación con plaguicidas para combatir el hongo que afecta a las plantaciones de plátanos, las mismas están muy dañadas.
Somos un gran productor de plátano o fruta. Por falta de combustible, que el avión no vuela, la cicatoca está afectando casi el 90% del plátano. Por ejemplo, hay plátano que tiene son 3 hojas, si acaso. Semanalmente tiene que fumigar y hace meses que no lo hace. No hay combustible para preparar tierra. Septiembre es el mes que más se siembra frijoles acá en nuestro municipio. Ha decaído grandemente la siembra de frijoles.
En la provincia de Granma no hay petróleo para las cosechadoras de arroz de la empresa Fernando Echenique, la mayor del país, informa el productor Emiliano González.
Para la transportación y para el uso de la cosechadora, sí es imprescindible el uso del combustible. Uno de los principales renglones que se cosechan acá en Granma es el arroz y la caña.
San Juan y Martínez, en Pinar del Río, donde se produce el mejor tabaco de Cuba, el mismo se está secando manualmente por falta de combustible para los equipos, nos cuenta Rolando Pupo Carralero.
El secado se produce a través de un motor diésel que lo que hace es generar calor. Un tabaco que se puede naturalmente secar en un mes se hace en solo 12 o 24 horas. Imagínense cuando se haga de manera natural todo el tabaco que está en riesgo que se pierda, porque es mucho el tabaco y no hay capacidad. Se está utilizando la yunta de buey porque no hay una gota de petróleo para rotular las tierras con tractores y maquinaria pesada.
El miércoles, según una intervención ante diputados de la Asamblea Nacional, el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, consideró superada la fase más crítica de la crisis por falta de hidrocarburos, aunque reconoció que seguirá habiendo tensiones en algunos sectores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a partir de este martes se realiza una visita oficial a Cuba el canciller español en funciones, Josep Borrell. Va a continuar el diálogo político bilateral y reforzar la cooperación, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
La nota oficial dice que Borrell sostendrá encuentros con autoridades cubanas y realizará otras actividades, pero no ofrece detalles de la agenda del ministro de Asuntos Exteriores de España.
Al menos han dicho allí en Cuba que la visita del jefe de seguridad del gobierno ruso precisamente se debe para hablar sobre temas de seguridad y servicios de inteligencia. La visita del funcionario ruso coincide con la de Borrell y la organización con sede en Madrid, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha pedido al canciller español que durante su visita reciba y escuche en La Habana a representantes de grupos opositores como única manera de conocer las dos caras de la realidad cubana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
No por estar tan lejos, dejaría de convertirse posiblemente en algo muy cercano. Y me refiero a la 15ª depresión tropical que anda por allá por Cabo Verde. Vamos a salir de dudas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, la 15ª depresión tropical de la temporada surgió en las costas de África, a unos 335 kilómetros al este de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión tropical se está moviendo al noroeste, a 19 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.006 milibares. Los intereses de las islas de Cabo Verde deben monitorear el progreso de este organismo a partir de hoy, y los modelos de trayectorias, hablamos de noroeste, no parecen significar una amenaza para la región del Caribe, así que no es un problema nuestro. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando a nublado en la tarde. Algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Mayabeque hasta Guantánamo. Será un día caluroso con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en todos los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Quito. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Jaime Vargas, ha expresado su disposición de ayudar al gobierno ecuatoriano a alejarse del Fondo Monetario Internacional y buscar recursos propios para salir de la crisis económica.
Santo Domingo. El expresidente dominicano Leonel Fernández calificó de magnífico el anuncio del órgano electoral que ha dispuesto realizar una auditoría al sistema de voto automatizado. Pero dijo Fernández que ese proceso debe ir acompañado de la comunidad internacional.
Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner reapareció el lunes en la campaña para los comicios del próximo día 27 y arremetió contra el modelo neoliberal del actual gobernante Mauricio Macri.
Europa.
Bruselas. El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, afirmó hoy martes que todavía es posible que el bloque alcance un acuerdo esta semana con el Reino Unido.
París. La justicia francesa condenó a penas de hasta 30 años de cárcel a un comando de mujeres yihadistas por su implicación en un fallido atentado junto a la Catedral de Notre Dame en París en septiembre del 2016.
Atenas. El primer ministro conservador griego Kyriakos Mitsotakis cumple hoy martes 100 días en el poder, marcados por el cambio en política económica, continuidad de la política exterior de su antecesor y las dificultades para manejar las llegadas de refugiados.
Asia.
Hong Kong. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, consideró que no es factible un debate sobre el sufragio universal para la elección del máximo cargo local, una de las demandas de los manifestantes hongkoneses.
Tokio. Las autoridades japonesas continúan hoy con la búsqueda de al menos 15 personas desaparecidas debido al tifón que arrasó gran parte del país entre sábado y domingo y que ha ocasionado o ha provocado la muerte de unas 68 personas.
Puerto Moresby. La policía de Papúa Nueva Guinea ha emitido una orden de arresto contra Peter O'Neill, ex primer ministro del país, por varios delitos de corrupción.
Oriente Medio.
Ankara. Turquía continúa su ofensiva contra las milicias kurdas en el noreste de Siria, mientras crece la incertidumbre sobre la postura de Rusia y la intervención de Damasco.
Bagdad. La organización Human Rights Watch advierte que los países europeos no deberían trasladar a miles de sospechosos extranjeros del grupo yihadista Estado Islámico a Irak para que sean juzgados.
Kabul. Fuerzas especiales afganas han matado a 4 milicianos talibanes y han arrestado a otros 3 en varias operaciones desarrolladas en 5 provincias de Afganistán, en las que se han destruido varios depósitos de armamentos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les anuncié en mi anterior comentario, te diré hoy cómo el desaparecido dictador Fidel Castro torturó durante años a uno de sus mejores amigos de muchos años. No solo ustedes desconocen esto que les diré hoy, la inmensa mayoría de los cubanos no saben de esta historia, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los de la policía política. Rafael del Pino Seiro, que nada tiene que ver con el general Rafael del Pino, que fue jefe de la Fuerza Aérea de Cuba Comunista y que hace años se exilió aquí en Estados Unidos. El primero fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y conoció a Fidel Castro en La Habana. Fueron grandes amigos y participaron en muchos actos revolucionarios de violencia en Cuba. Rafael del Pino era uno de los revolucionarios que se preparaban en México con Fidel Castro para el desembarco de Granma. Una noche en que habían estado de parranda, ya muy entrada la madrugada, Fidel Castro le confesó a su amigo entrañable cuáles eran sus verdaderos planes para Cuba cuando triunfara la revolución. Iba a convertir la isla en un país comunista. Rafael del Pino, anticomunista hasta la médula, se horrorizó con aquella confesión. Y cuando Fidel Castro se durmió, esa misma madrugada escapó de México. Sabía que cuando Fidel Castro notara su ausencia, saldrían a cazarlo. Efectivamente, Raúl Castro y otro más del grupo que estaban en México salieron a buscarlo para matarlo. Pero ya Rafael del Pino estaba fuera de México. Fidel Castro nunca perdonó a Rafael del Pino por no querer secundarlo a la implantación de una dictadura comunista en Cuba. Como no lo respaldaron muchos de los que engañó, que lucharon contra la dictadura de Batista, pero no para implantar una dictadura comunista. Al triunfo de la revolución, Fidel Castro preparó una trampa para agarrar a Rafael del Pino. Lo engañó y Rafael, que vivía en Miami, que era piloto, cayó en esa trampa y creyendo que iba a Cuba a llevarse a un amigo, aterrizó de madrugada en la Vía Blanca y allí lo estaban esperando. Rafael trató de despegar otra vez, pero empezaron a dispararle y lo alcanzaron con varios proyectiles. Mañana continuaré con este relato. Mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Siempre hay una forma de combatir el estrés, ya sea practicando algún deporte o estableciendo pautas en cuanto a otra afición. Algunos veteranos estadounidenses con estrés y ansiedad postraumático están recurriendo a la apicultura para ayudar a aliviar sus síntomas. Tenemos detalles con Henry Llanos.
Veteranos están ocupados como apicultores, aprendiendo apicultura como parte de un programa de terapia recreativa en el Centro de Asuntos de Veteranos de New Hampshire. Desde que el programa comenzó hace 6 meses, estos veteranos han aprendido sobre las reinas y los drones y, por supuesto, sobre la miel. Vince Litalo pasó casi 40 años en el ejército, que incluyó 2 giras en Irak, cuando un día una bomba en la carretera explotó junto a su convoy.
Una de ellas me explotó en la cara. Realmente no me gustó, me molestó mucho y realmente no quiero meterme demasiado en eso porque me duele demasiado.
Él encuentra que las abejas zumbantes son relajantes, especialmente porque él no puede tolerar los ruidos fuertes debido al trastorno de estrés postraumático o el TEPT, una condición mental desencadenada por un evento aterrador. El asesoramiento y su perro de servicio ayudan a aliviar parte de la ansiedad y el estrés, pero para su sorpresa, trabajar con las abejas ha sido un salvavidas.
Es una locura lo mucho que te ayuda a ti y a tu vida familiar, y me ayudó más durante el periodo de tiempo más largo.
Henry Llanos, Voz de América.
Bien amigos, llega el momento de los deportes. Aquí tenemos ya a Edemio Navas en este martes. Y por cierto, ganó el equipo de los Nacionales, ganó de nuevo. Así que estás muy satisfecho, no solo por la información que vas a dar, sino también en el orden personal, porque sé que le vas a los Nacionales.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, para Joan Teudi, que continúa convencido de que los Yankees ganan la Serie Mundial, y también a Maite. Bueno, señores, yo recuerdo que en el año 2004 exactamente, entré sobre las 7 de la noche aquí, estaba Alfredo Monroy, no sí. Se me olvida, como si fuera hoy, y Alfredito me dijo: Edemio, ya esto se acaba hoy, el equipo de los Yankees va a la Serie Mundial. Fue la serie por el título de la Liga Americana en el año 2004, en octubre, cuando el equipo del Boston perdía 0-3 contra los Yankees. Esa noche, ganando los Yankees, en el noveno inning, el Papi Ortiz empató con un jonrón, y en este inning ganó el equipo del Boston. Y toda esa historia, después, en los próximos tres encuentros, el equipo de los Yankees sucumbió contra el Boston, y el Boston ganó la Liga Americana, y posteriormente la Liga, sí, la Serie Mundial.
¿Y el Titi Monroy era yanquista?
No te lo voy a decir porque ya el Titi no se encuentra jubilado, sí, y no quiero... ¿Sabes que él era tremendo? Es fanático de fútbol americano.
Ah, sí, es verdad.
Saludos a Titi, si no se está escuchando.
Titi Monroy me llegó a decir en una ocasión que el deporte más completo era el fútbol americano. Porque yo le dije que había muchas reglas en el béisbol era muy completo, porque uno pues corría, bateaba, fildeaba, pero sin embargo él sostenía que no, sí, que era el fútbol americano.
Que a propósito, yo tuve el honor y la satisfacción en el año 1991, recién llegado a Cuba, antes de comenzar aquí a trabajar, tuve la oportunidad de trabajar al lado de Titi Monroy en un canal de televisión que estaba en la Universidad de Miami junto a un viejo amigo, Sarverio del Valle.
El Titi Monroy era presentador en ese noticiero.
Así que ya han pasado... ¿Cuántos años? No voy a decir la cifra,
No menciones
para
eso,
no ponernos viejos.
Claro.
Bueno, señores, anoche el equipo de los Nacionales de Washington se colocó a solamente un éxito de avanzar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol por primera vez desde ayer, Joan, 1924. Han pasado casi 100 años. Anoche logró éxito con marcador final de 8-1, y el equipo de Washington, los Nacionales, de la capital de Estados Unidos, gana la serie 3-0. Por lo tanto, tendría que pasar un milagro, como le ocurrió al Boston en el año 2004, ganar 4-4. Esto lo hizo por primera vez el Boston. Esto pudiera ocurrir, nada es imposible en esta vida, pero realmente es muy difícil. Lo que quiere decir de que el equipo de los Nacionales solamente necesita un triunfo en los próximos 4 partidos para ya estar en la Serie Mundial contra el ganador entre los Yankees y los Astros, con la serie igualada a una victoria por bando, que va a continuar hoy martes. Anoche, por el equipo de Washington, Víctor Robles conectó un jonrón, anotó 2 carreras, además disparó un sencillo, y también sobresalió Anthony Rendón, quien está esperando un contrato multimillonario, más bien una extensión con el equipo de Washington. En tanto, el veterano Kendrick se fue muy bien, de 4-3, impulsó 3 de las 8 carreras del equipo de Washington. Y bueno, Strasburg, que fue elegido en la primera ronda del draft amateur de Washington hace más de 10 años, lanzó tremendo partido, Martínez Sisto y Johan. Anoche ponchó a 12 en 7 entradas de labor, y realmente el picheo abridor y el relevo del equipo de Washington ha maniatado por completo a la feroz ofensiva del equipo de los Cardenales de San Luis. Dicen, Martínez Sisto, los especialistas, que cuando hay picheo no hay bateo, y que el 75% de los triunfos le corresponde precisamente cuando un pitcher lanza tremendo pelota. Más deportes en 20 minutos. Seguimos
aquí,
contigo.
Aquí estaremos esperándote y para conversar.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hasta el momento, la madre de la bebé fallecida tras ser vacunada solo ha recibido explicaciones sobre el fallecimiento de la niña a través del doctor Roberto Álvarez Fumero, director nacional del Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública.
En el mes de septiembre se registraron en Venezuela 24 protestas diarias, según informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Estados Unidos considera aplicar sanciones a Turquía por su ofensiva militar contra los kurdos en Siria.
Lenín Moreno anuncia que derogó el decreto que aumentó el precio de los combustibles en Ecuador.
En España, en Cataluña, separatistas protestaron por la sentencia que condenó a los que promovieron ilegalmente la independencia catalana.
En Japón continúa la búsqueda de desaparecidos por el tifón que afectó el país durante el fin de semana.
Martí Noticias.
6:01, segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono en la presentación de las noticias Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La madre de la niña fallecida tras ser vacunada en un policlínico de Alamar en La Habana ha dicho a varios medios de prensa que hasta el momento solo ha recibido explicaciones sobre el fallecimiento de su niña en la comunicación telefónica que le hizo el doctor Roberto Álvarez Fumero, director nacional del Programa Materno Infantil. Oficialmente no ha recibido respuesta, no ha sido llamada. Miguel Díaz-Canel publicó algo en Twitter, pero apostilló su comentario con una condena a la presunta manipulación política del tema. Y en este caso, la madre de la niña señala que es una pena que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sientan los padres. Yolanda Huerga logró hablar con esta sufrida madre.
Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, la niña de un año que murió después que la vacunaran contra la parotiditis, la rubiola y el sarampión en un policlínico de Alamar en La Habana, dijo a Radio Martí que continúa sin recibir aliento de las autoridades cubanas.
Sí, después de 5 días, me dicen una nota, me dicen algo específico, pues yo digo, bueno, se estaban tomando el tiempo para algo.
Caballero Peralta afirmó que solamente el director del programa de atención materno-infantil la llamó para darle el pésame.
No, solamente para darle el pésame. De casualidad, en medio de la conversación, dejó claro, que muy claro, que la causa del padecimiento de la niña no había sido por la vacuna. Estaban 100% seguros.
El Ministerio de Salud Pública confirmó en una nota de prensa la muerte de la pequeña y la hospitalización de otros 4 niños por complicaciones derivadas de la inmunización.
Para mí, hasta este momento había sido la vacuna precisamente por los otros casos que se habían presentado. Me dice que hay 2 que están usando el respecto a salud y la otra se estaba alimentando, respirando por esfuerzos con los medios.
Radio Martí trató infructuosamente de hablar con directivos del Hospital Pediátrico de Centro Habana, donde están hospitalizados los otros niños afectados por la vacuna, pero solo una trabajadora de atención al paciente contestó que no podía dar información por teléfono. 5 días después del fallecimiento, el gobernante Miguel Díaz-Canel envió por Twitter un mensaje de condolencia por la muerte de la bebé, pero criticó lo que llamó la manipulación política de adversarios. La madre de la pequeña respondió al tuit del mandatario cubano, lamentando que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sienten los padres. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otra parte, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, tendrá hoy martes su reglamentaria visita de aseo en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, donde fue trasladado el fin de semana, según confirmó a Radio Martí su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Hasta que no nos dejen verle, podemos pensar que puede estar golpeado, torturado. No es la primera vez que lo hacen. Eso es lo mismo puede haber ocurrido con Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, que no lo hemos visto hasta el momento. Porque en Versalles nos dicen de que está en la prisión nos dicen de que no lo pueden enseñar. Hasta el día 15, que según ellos, lo vemos. Mientras que no le veamos, lo mantenemos como secuestrado. No hay un documento hasta el momento. El auto de detención preventiva todavía no nos lo han entregado. Es decir, no hay un documento que avale el por qué está detenido, el por qué, según ellos, dicen, ya está en prisión. Yo voy para Versalles a ver, porque según ellos era que nos entregaban el documento. Vamos a ver si hay tal documento. Sí, me hicieron una amenaza. El viernes pasado, el mismo jefe de la unidad, el mayor Ariel Echavarría Bayán, que si yo me atrevía a hacer alguna manifestación o algo, no nos permitirían verle.
Organizaciones civilistas han denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos y varias relatorías de la ONU el caso de José Daniel Ferrer, a quien, según dice su esposa, las autoridades cubanas pretenden fabricarle una causa por lesiones. Amnistía Internacional exigió al gobierno cubano que se respeten las garantías legales del líder opositor.
También se manifestaba en las últimas horas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien exigió la urgente liberación de José Daniel y calificó al gobierno de La Habana de infame dictador.
Almagro escribió además en su cuenta de Twitter que apoya la denuncia del grupo Cuban Prisoners Defenders ante la detención por motivos políticos de Ferrer García, líder de la UNPACU.
Cuban Prisoners Defenders, que tiene su sede en Madrid, denunció ante 6 relatorías de Naciones Unidas al régimen de La Habana por su procedimiento con este líder opositor.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El opositor Vladimir Martín Castellanos, miembro del UNPACU, quien tiene a su hermano Ovidio Martín en la cárcel, fue condenado recientemente a 6 meses de prisión. Se refiere en la noticia en perspectiva a la situación económica en Puerto Padre, lugar donde reside. Tomás Cardoso lo entrevista.
Vladimir Martín Castellanos dijo en reunión ante la Asamblea Nacional Miguel Díaz-Canel que vamos rumbo a la salida de la crisis coyuntural. ¿Cómo anda Puerto Padre? ¿Ha habido un mejoramiento? ¿Se ve un mejoramiento? ¿Qué nos puede decir en el sentido general, gasolina, transporte, combustible, sumado a las penurias alimentarias?
Bueno, aquí en Puerto Padre habían 4 salidas en cuestión de transporte para La Habana. Ahora en estos momentos hay una, un día sí y un día no, una sola. Es decir, que habían 4 diarias. Y ahora hay una sola, un día sí y un día no. La guagua de Santiago la pusieron nuevamente un día sí y un día no. Eso es en cuestión de transporte. Y los particulares, que son los que más o menos en ocasiones hacen un movimiento para allá y para acá, pero se mantiene la misma situación. Es decir, que no da abasto para la cantidad de personas que necesitan trasladarse entre provincias y, por supuesto, aquí en el municipio también. Seguimos con problemas de la recogida de desechos sólidos. Andan unos carretones, según ellos, que iban a recoger la basura, pero aparecen, según algunas personas que lo han visto, en horario de 4 de la mañana, sin avisar, y no se sabe el día que va a pasar o no, y no recogen nada. Las basuras llevan el mismo tiempo. Hace ya 2 semanas atrás que yo hice una publicación de unas basuras que estaban, y todavía siguen, y los carretones entran, aparentemente, igual, pero la basura no se recoge. No sé qué cosa lo que están haciendo, y con respecto a esto, sigue la mala higiene, es lo que crea vectores, los problemas que hay con el dengue, problemas con mosquitos, problemas con todas estas situaciones, y es producto a la ineficiencia de este gobierno, de este sistema, de esta dictadura, que aparentan una cosa y al final es otra, no resuelven ningún problema. Todos seguimos con lo mismo, con los mismos problemas. Problema de alimentación, problema de falta de arroz, falta de aceite. Un día traen un poquito arroz, otro día traen un poquito aceite, pero no abastece, no alcanza para que todas las personas puedan adquirir.
Vladimir, tengo la impresión de que estas medidas restrictivas, aunque se salga supuestamente de la crisis, van a quedar. Quiero decirle que tengo la impresión que las cuatro guaguas que salían de área de Puerto Padre no van a regresar, se quedará en una sí y una no. Es lo que han dicho ellos mismos.
Sí, claro, eso es lo que ellos están planteando. Imagínense que Miguel Díaz-Canel, con el, según el ahorro que ellos hicieron y la cuenta esa que ellos sacan y que han sacado y que dicen en la televisión, el 62%, eso es lo que van a decir, a mantener, que no van a subir nada, que el ahorro es constante, que ya eso está para siempre. El problema es que ellos saben que no pueden resolver los problemas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:10. Los países que conforman el Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos, han pedido a miembros de la ONU desestimar la candidatura del régimen de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos. Le han enviado una carta a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Entre tanto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 708 protestas en septiembre, lo que equivale a un promedio de 24 diarias, según señala un informe de la organización no gubernamental publicado ayer lunes.
La cifra representa una disminución del 28% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El 69% de las protestas fueron por exigencias laborales, de salud, de educación y alimentos, así como por el colapso de los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico y recogida de basura.
El 31% fueron para demandas de derechos civiles y políticos e incluyeron a grupos opositores y a los simpatizantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, según el informe.
Hablando de demandas, profesores, trabajadores y estudiantes han rechazado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, en la que se exige la convocatoria de nuevas autoridades en los centros universitarios. Desde Caracas, los detalles con Álvaro Algarra.
Tal como estaba previsto, este lunes, un gran número de estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades universitarias realizaron una asamblea en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, en la que instaron a defender a través de la protesta la autonomía universitaria y rechazaron las presuntas intenciones del gobierno en disputa de tomar control de las casas de estudio.
El representante de la Asociación de Profesores Universitarios del país, Víctor Márquez, detalló que son las universidades quienes eligen a sus rectores a través de sus mecanismos establecidos.
Los universitarios hoy le decimos al gobierno que nosotros no permitiremos la toma de la Universidad Venezolana.
El joven Fabio Sansón explicó cómo se verán afectados ante la sentencia del máximo tribunal del país.
Mira, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no solo es inconstitucional, sino que es ilegítima. La consecuencia directa sobre el estudiantado, sobre todas las autoridades universitarias y sobre todas las universidades autónomas del país es la violación directa de la autonomía.
La dirigente opositora María Corina Machado resaltó que lo que ocurre con las universidades del país es lo que ocurre con toda la sociedad.
Y esto que está aquí, que es un país de pie, que se revela, que no se calla y que entiende que la defensa de la universidad es la defensa de todas las libertades, la libertad de expresión, la propiedad privada, la integración de la propia familia.
A pesar de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha defendido la autonomía universitaria, recientemente dijo que, y citamos, la Universidad Central de Venezuela le pertenece a la patria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el régimen de Nicolás Maduro anuncia por redes sociales un nuevo aumento salarial. En Caracas, Aymar Lorenzo pudo conocer diversas opiniones respecto a esta medida.
En Venezuela, donde menos del 25% de la población tiene acceso a las redes sociales, un diputado de la ilegítima Asamblea Constituyente y no el Ejecutivo, a quien corresponde por ley, dio a conocer que el ingreso mensual que tendrá un trabajador que perciba el salario mínimo estará integrado por el sueldo mínimo más un bono de alimentación equivalente a $15 mensuales. Esto opinan algunos caraqueños sobre la medida.
No debería cesar, porque ahora es que viene ahora más el aumento de
para mí no es mi conveniencia. Es lo que tenía que mejorar de los precios, tener un congelamiento de los precios, pero el sueldo que aumentó, eso más bien devaloriza más la cuestión del sueldo.
¿Qué piensas del aumento de salario mínimo?
Yo pienso que no debería ser ese salario. Para mí no es mi conveniencia. Es lo que tenía que mejorar de los precios, tener un congelamiento de los precios, pero el sueldo que aumentó, eso más bien devaloriza más la cuestión del sueldo, el bolívar.
Con el aumento de salario mínimo que equivale a casi $8 al mes, un venezolano no puede ni siquiera comprar un kilo de leche en polvo. El diputado José Guerra alertó las consecuencias que tendrá este nuevo aumento salarial.
Esto equivale a un salario de $15 aproximadamente a la tasa de cambio de hoy. Evidentemente que esto sigue siendo insuficiente para el trabajador para que pueda adquirir los bienes y servicios, porque hoy la canasta básica alimentaria y de servicios está alrededor de los $250 para un grupo familiar.
En 6 años y hasta la fecha, Maduro ha efectuado 29 aumentos de salario mínimo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 6:15, de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez tiene detalles acerca del pronóstico del tiempo para Cuba. Lázaro.
Rafael, una nueva onda tropical se está desarrollando sobre la región central del Atlántico rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Mayabeque hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora y habrá ocula en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Estados Unidos buscará medidas de la OTAN por acciones atroces de Turquía en Siria. Está anunciando sanciones la administración Trump contra el gobierno turco por la invasión en la zona donde se encuentran los kurdos. Tenemos detalles con Tony Cano.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo este lunes que pedirá a los aliados de la OTAN que castiguen a Turquía por su incursión en el noreste de Siria y acusó a Ankara de haber liberado a detenidos peligrosos del grupo Estado Islámico. Esta incursión inaceptable también ha socavado la exitosa misión multinacional Derrota a Estado Islámico en Siria y resultó en la liberación de muchos detenidos peligrosos, dijo Esper en un comunicado. El funcionario señaló que viajará a la sede de la OTAN en Bruselas la próxima semana para pedir a los aliados que tomen medidas diplomáticas y económicas colectivas e individuales en respuesta a lo que calificó como estas atroces acciones turcas. Esper condenó la decisión la semana pasada de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, miembro de la OTAN, de lanzar un ataque contra la milicia kurda en el noreste de Siria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, indicó que al no lograrse un acuerdo comercial con Pekín, se podría imponer una ronda adicional de aranceles a las importaciones chinas el próximo 15 de diciembre. Detalles con Leonardo Bonet en la nota económica desde Washington.
Steve Mnuchin dijo el lunes que probablemente se impondrá una ronda adicional de aranceles a las importaciones chinas si no se logra un convenio comercial con Pekín para esa fecha, pero agregó que espera que se concrete un pacto. Tengo todas las expectativas, si no hay un acuerdo, de que esas tarifas entrarían en vigencia, pero espero que tengamos un acuerdo, dijo en una entrevista con CNBC cuando se le preguntó sobre una ronda de aranceles programada para el 15 de diciembre. El presidente Donald Trump dijo el viernes que China y Estados Unidos habían alcanzado la primera fase de un acuerdo comercial que cubre agricultura, monedas y algunos aspectos de protección a la propiedad intelectual y que desmantelaría las restricciones comerciales recíprocas que las dos economías se han impuesto en los últimos 15 meses. Mnuchin expresó que se llevarían a cabo más negociaciones en varios niveles durante las próximas semanas, incluyendo una llamada entre él, Lighthizer, y el viceprimer ministro chino Liu He, y conversaciones entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Mientras en Ecuador ha sido eliminado el decreto 883, lo derogó el presidente Lenín Moreno. Con ese decreto, bueno, con la derogación de ese decreto, se eliminó el subsidio a los combustibles, que desató un sinnúmero de protestas, además de la marcha indígena pidiendo la anulación del mismo. Ahora Lenín Moreno asegura que el país vuelve a la calma.
El país recobra rápidamente la calma y aunque han sido verdaderamente días difíciles, los vamos a superar, juntos y con decisión. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. El diálogo sigue, y sigue con todos los sectores que tengan decisión y buena voluntad. Hoy el transporte ha funcionado dentro de las ciudades y entre cantones y provincias. Las vías del país están abiertas, los productos se mueven hacia los mercados. Los aeropuertos se encuentran funcionando con toda normalidad. Buena parte de los campos petroleros vuelven a operar. Nuestros niños y niñas regresan mañana a clases. Hay quienes estos días han perdido sus ganancias o han visto interrumpida su actividad productiva. Para ellos, el Servicio de Rentas Internas ampliará los plazos para que cumplan sus obligaciones. Esta semana entregaremos a la Asamblea Nacional el proyecto para la reactivación productiva y el empleo y seguimos adelante. Y esa es la prioridad en todo el país.
Y en Perú, el Tribunal Constitucional evaluará este jueves y admite una demanda contra el cierre del Congreso decretada por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre, según informó su jefe Ernesto Blum.
Blum dijo en conferencia de prensa que está convocando para el jueves a un pleno para analizar y debatir la demanda de competencia promovida por el Congreso contra el Poder Ejecutivo sobre la disolución del Congreso.
Tras el debate, los miembros del Tribunal declararán si es o no admisible la demanda. La demanda fue presentada el 10 de octubre por Pedro Olaechea, director o titular de la Comisión Permanente y presidente del Congreso disuelto.
A las 6:21 minutos, independentistas catalanes se toman importantes zonas de Barcelona como protesta tras la condena a sus líderes apenas de entre 9 y 13 años de cárcel por promover ilegalmente la independencia de la región. Frank Press amplía.
Apenas se conoció la condena contra los líderes independentistas de Cataluña, los separatistas se lanzaron a las calles como forma de protesta. Primero se formaron manifestaciones espontáneas frente a los puestos de trabajo o universidades. Luego todos empezaron a converger en la Plaza Cataluña, convocados por una plataforma creada recientemente, Tsunami Democrático.
Hoy no es una manifestación independentista, hoy es una manifestación por los derechos civiles.
Continúo pensando que es una exageración y que deberían estar todos en la calle, en sus casas, con sus familias. Y los que están exiliados también deberían volver.
Esta gente lleva dos años ya es muchísimo. Todo lo que pueda venir después es de más.
9 líderes independentistas catalanes fueron condenados el lunes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el fracasado intento de secesión en 2017. Desde Bruselas, donde se refugió para esquivar la justicia española, el expresidente regional catalán Carles Puigdemont llamó a responder en las urnas a las condenas.
Nuestra capacidad de resistencia se mide y se refuerza en nuestra determinación y en nuestro compromiso insubornable con la no violencia. Y tenemos una gran oportunidad de demostrarlo una vez más, de convertir también las elecciones del 10 de noviembre en una respuesta masiva y sonora de rechazo, de dignidad, de firmeza.
Un juez español emitió el lunes una nueva orden internacional de detención contra Puigdemont.
Y por otro lado, más de 100.000 rescatistas trabajan en la búsqueda de sobrevivientes tras el paso de uno de los peores tifones registrados en la historia reciente de Japón. Este es el reporte de Leonardo Feldman.
Al menos 56 muertos confirmados en Japón tras el paso del poderoso tifón Hagibis, que dejó daños significativos.
Este lugar solía ser el camino que usábamos para nuestro viaje diario.
Akiko Fukasawa es una de miles de personas afectadas por Hagibis. A su miko Saito se le inundó la casa.
Fue muy aterrador. Me temblaba la rodilla.
Meteorólogos confirmaron récords de lluvia en varias partes de Japón y es que al menos 20 ríos se desbordaron.
Fue un poco sorprendente, por supuesto, pero gracias al apoyo de los trabajadores y porque hemos estado realizando simulacros, logramos mantener la calma.
Así reaccionó Isako Satake, de 87 años, a la situación. Ella añadió que el rezar la ayudó a mantenerse calmada. Leonardo Feldman, Voz de América.
Son ahora las 6:24, un nuevo dispositivo innovador está ayudando a las personas ciegas a percibir el mundo a su alrededor de una manera rudimentaria que puede mejorar su calidad de vida. Vamos a desentrañar toda esta introducción con lo que nos tiene que decir Miguel Ángel Rivera.
Jason Esterhazy pensó que nunca podría ver la luz o el movimiento después de que un accidente automovilístico lo dejara ciego. Pero con solo pulsar un interruptor,
wow,
su mundo de repente se hizo más brillante.
I still can't put it into words.
Todavía no puedo expresarlo con palabras. Quiero decir, de no poder ver absolutamente nada, está completamente oscuro, de repente ver pequeños destellos de luz moverse.
Si bien no es una vista normal, a Esterhazy le resulta más fácil navegar por el mundo que lo rodea.
Being able to tell where a doorway is.
Poder saber dónde está una puerta, saber dónde comienza o termina la acera o dónde está el cruce peatonal son eventos extremadamente significativos que pueden ayudar a recuperar alguna forma de independencia.
Se implanta un pequeño generador en el cerebro. Luego, una cámara de video con un par de gafas de sol envía señales a una unidad de procesamiento y luego de regreso a las gafas, que se comunican de forma inalámbrica con el implante. Esto estimula un patrón en la corteza visual del cerebro y permite a los usuarios detectar movimientos y patrones de luz. Los investigadores creen que esta tecnología podría algún día ayudar a las personas con una amplia gama de discapacidades visuales, desde pacientes con glaucoma y diabetes a quienes perdieron la visión o nacieron ciegos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 6:26, de nuevo aquí Edemio Navas para hablarnos de béisbol, boxeo, fútbol. ¿Por cuál quieres comenzar, Edemio?
Vamos a comenzar con el béisbol, ¿qué te parece? Porque es el deporte nacional en Cubita la Bella. Buenos días, Martínez.
Buenos días. Y además del triunfo de los nacionales, hay que mencionar que esta noche Astros y Yankees van a retomar la final de la Liga Americana, según tengo entendido.
Comenzamos con esta información después de la victoria del equipo de Washington anoche. Bueno, señores, hoy va a continuar la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2019 con dos partidos. El primero temprano, Martínez Sisto, 4 de la tarde, hora Cuba, los Yankees contra Houston con la serie igualada, una victoria por bando. Y a las 8 de la noche, hora Cuba, el cuarto partido en la serie por el título de la Liga Nacional entre los Cardenales y Washington, con la serie a favor de este último equipo 3-0. A las 4 de la tarde, el pitcher estadounidense Gerrit Cole tratará de darle ventaja al equipo de Houston, 2-1 en esta serie contra los Yankees, pero en Nueva York. Gerrit tuvo un año de ensueño en la campaña regular, donde terminó con un promedio de carreras limpias de 2.50. Ganó 20, solamente perdió 5 y está realmente junto a Verlander para ganar el premio Cy Young del año 2019 con el equipo de los Astros de Houston en la Liga Americana de por vida. Jerry tiene 94 victorias con 52 derrotas. Su rival será el dominicano Luis Severino, quien básicamente estuvo en el 2019 en la lista de lesionados casi toda la temporada. Terminó con una victoria y una derrota, jugó a finales de la temporada y de por vida tiene 42-26, el pitcher dominicano de 25 años de edad. Jerry tiene 29 años. En cuanto al partido entre los Nacionales y los Cardenales, hoy va a lanzar Patrick Corbin por el equipo de Washington, con un récord este año de 14-7 y 3.25 de efectividad. De por vida tiene el récord ganador de 70 victorias y 61 derrotas. En tanto, por el equipo de San Luis lo hará Dakota Hudson, con récord este año de 16 éxitos y 7 derrotas y de por vida 20-8. Este muchacho del equipo, reitero, de los Cardenales con la serie a favor de Washington 3-0. Lo que quiere decir Martinezito y Johan que si gana esta noche, el equipo de Washington avanzará para discutir la Serie Mundial de la MLB en el 2019. ¿Tú esperas eso?
Bueno, yo me mantengo a la expectativa porque no soy muy conocedor de las Grandes Ligas, pero me apoyo sobre todo en los comentarios de Teudy y de Alex Rivero, que también es un seguidor del béisbol tremendo.
Sí, sigue mucho el béisbol Rivero, Alex, pero más bien a él le encanta el boxeo. Sabe mucho, es una enciclopedia del deporte de los puños. Bueno, anoche el pitcher estadounidense Strasburg lanzó un partido de ensueño. Ponchó a 12 en 7 entradas y Washington puso la serie a favor 3-0 contra los Cardenales. Ganó Washington 8-1. Así que súper interesante. Y bueno, en el próximo espacio deportivo estaremos hablando de la victoria de Alexander Usyk, el ucraniano. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Martínez Sixto.
Aquí estaremos esperando por ti.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30. Ya estamos en la última etapa de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La cubana Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, la niña de un año que murió después de que la vacunaran en un policlínico de Alamar en La Habana, sigue reclamando a través de las redes sociales una explicación de las autoridades de salud.
Caballero Peralta explicó y escribió en su cuenta de Instagram: ¿cuándo nos van a llamar para decir qué mató a nuestra hija? ¿Cuándo?
La mujer se refiere al comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública, cuyos primeros párrafos hablan de tres niños de la misma edad con un evento adverso asociado a la vacunación con PRS, las siglas de parotiditis, o sea, paperas, rubiola y sarampión.
Antes de informar el fallecimiento de Paloma Domínguez, la nota dice que inmediatamente después de aparecer los síntomas, fueron ingresados y recibieron atención médica por profesionales de alto nivel científico en los hospitales pediátricos Borrás Marfan y Centro Habana. De acuerdo en el comunicado, con el comunicado oficial, todos los niños habían sido vacunados el 7 de octubre en el policlínico Enrique Betancourt Neninger del municipio Habana del Este.
Hasta el momento, Caballero Peralta dice que solamente ha recibido la llamada del director del programa de atención materno-infantil.
El director nacional del PAMI, que es el programa de atención materno-infantil, el doctor Sumero, es el único director, porque es nacional, me llamó por teléfono ayer a me supérsame y a que él estuvo todo el proceso de los últimos momentos del hospital. No, solamente para darle pésame y para decirme no. De casualidad, en medio de la conversación me dejó claro, que muy claro, que la causa del padecimiento de la niña no había sido por la vacuna. Estaban 100% seguros que no había sido la vacuna. Me dice él por teléfono a mí, que se portó muy bien con mi bebé y se preocupó mucho, pero me dijo que la vacuna no tenía que ver, y ahí fue cuando él preguntó si está seguro, porque para mí hasta ese momento había sido la vacuna precisamente por los otros casos que se habían presentado. Fueron 4 los afectados, ahí estaban nosotros 3, pero 2 ya están gozando de buena salud, me dice el director. Y la otra se estaba alimentando, conversando, respirando por sus propios medios. Yo sé que realmente no saben, ahora es que van a investigar. Medicina de arte pasó 8 horas con el cuerpecito de mi bebé, estudiando órgano por órgano, y ahora que ellos van a hacer una investigación minuciosa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre tanto, acusa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ignorar la represión del gobierno cubano y su política de criminalizar, acosar y destruir cualquier manifestación de descontento.
En una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada del organismo de la ONU, el observatorio señala que las coartaciones de las libertades civiles en Cuba han sido denunciadas sin que el Consejo haya hecho público su rechazo. La organización detalló el caso del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien llevó en prisión más de 10 días mientras el gobierno intenta imputarle una causa común. El Consejo de Derechos Humanos tiene ahora la oportunidad de expresar su contundente rechazo a la conducta transgresora del gobierno cubano o contribuir a dilapidar lo que queda de credibilidad a esa institución, concluyó el observatorio en su misiva.
Precisamente por la situación que afronta en la cárcel el líder de UNPACO, José Daniel Ferrer, se han preocupado en las últimas horas varias organizaciones y también el secretario general de la OEA. Por su parte, Cuban Prisoner Defenders ha denunciado ante 6 relatorías de Naciones Unidas al régimen de La Habana por su procedimiento con el dirigente opositor. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defenders, que tiene su sede en Madrid, nos da los detalles de esta reclamación.
Hemos acusado a Raúl Castro, hemos acusado a Díaz-Canel, hemos acusado a Salvador Antonio Valdés Mesa, que es el nuevo vicepresidente de la República, a Leopoldo Cinta Frías, Ministerio de las Fuerzas Armadas, a Julio César Gandarilla, del Interior, y a Óscar Manuel Silveira Martínez, como ministro de Justicia, porque que el derecho procesal cubano no permite que una persona pueda ser detenido durante más de 7 días, eso en el plazo máximo. Sin embargo, José Daniel Ferrer lleva incomunicado más de 12 días. Además, el acusado y los familiares tienen derecho a acceder al expediente investigativo y tampoco se ha dado en este caso. Entonces, se ha violado, por lo tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en numerosos artículos, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, porque José Daniel ni sabemos fehacientemente dónde está ni tenemos comunicación con él. Todos los hechos que hemos denunciado forman un patrón de crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, Radio Martí ha conocido que el vice de la presidencia de Cuba, Ramiro Valdés, ha perdido su inmunidad diplomática. Ahora ha sido removido de su cargo en el proceso de selección del Partido Comunista y podría ser juzgado y procesado como uno de los principales promotores de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano y también contra el venezolano.
Justicia Cuba ha señalado en varias audiencias públicas y documentos el liderazgo esencial de Valdés en el diseño del aparato represivo de la tiranía castrista.
Entre tanto, el Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Perú, responde a las declaraciones de la Unión de Periodistas de Cuba y del gobernante Miguel Díaz-Canel por la inclusión de periodistas oficialistas entre los nominados al premio CubaCrom de ese instituto. Yolanda Huerga informa.
El Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, Perú, respondió a la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, y al gobernante Miguel Díaz-Canel, que acusaron a la institución de involucrarse en una conspiración internacional contra el gobierno de la isla.
Nosotros somos una institución con un montón de prestigio en América Latina, que trabajamos años promoviendo el periodismo de investigación libre e independiente y defendiendo acérrimamente la libertad de expresión.
Refutó Adriana León, responsable de prensa del instituto. Tanto la UPET como Díaz-Canel señalaron que el instituto canaliza los fondos para la injerencia y la subversión de las agencias estadounidenses en el frente de las violaciones a la libertad de expresión.
Claro, el discurso suena bastante como pobre, ¿no? Porque en realidad no es cierto ni que hemos presionado a ningún periodista ni que tampoco pertenecemos a la conspiración mundial contra el régimen cubano.
Las afirmaciones del régimen cubano surgieron después de que el instituto anunciara los finalistas a su premio de crónica CubaCrom para periodistas cubanos, entre los que aparecen varios profesionales de medios oficiales.
Como todos los concursos que hace el IPIC, abrimos una convocatoria pública y los periodistas a través del internet se informan a través de las redes y los periodistas se enteran y postulan.
Entre los nominados al galardón también se encuentran autores de medios independientes que la UPET calificó de abiertamente antisocialistas y alineados a las políticas de Washington contra el gobierno cubano. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría,
La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
A las 6:39 nos adentramos ahora en otros escenarios informativos. Seguimos con suma atención lo que está pasando en relación con el contencioso, el conflicto bélico entre Turquía y los kurdos en el noreste de Siria. Aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca y el Congreso consideran la aplicación de sanciones al gobierno turco tras la ofensiva militar que ha desplegado contra los kurdos, contra las milicias kurdas. Desde Washington, los detalles con Jorge Agobián.
Estados Unidos sancionará al gobierno de Turquía por su ataque a las milicias kurdas en el noreste de Siria. Así lo dejó plasmado el presidente Donald Trump en un comunicado. La orden ejecutiva que emitirá el mandatario contemplará sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno turco, imponer aranceles del 50% al acero y paralizar inmediatamente las negociaciones entre los dos países con respecto a un acuerdo comercial de $100 mil millones. Paralelamente, en el Congreso, legisladores de ambos partidos redactan sanciones contra Turquía para actuar rápidamente, según el legislador republicano Lindsey Graham.
Acabo de hablar con la presidenta Pelosi sobre la acción del Congreso sobre la incursión de Turquía en Siria. La presidenta apoya las sanciones bipartidistas contra los ultrajes de Turquía en Siria. Ella también cree que deberíamos mostrar apoyo a los aliados kurdos y está preocupada por el resurgimiento del Estado Islámico.
La presidenta de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, señaló que el Congreso debe tener un paquete de sanciones más fuerte que el que la Casa Blanca sugiere. La Unión Europea condenó por unanimidad el movimiento militar y pidió a los Estados miembros que dejaran de vender armas al gobierno turco. Según Naciones Unidas, al menos 130 mil personas ya se consideran desplazadas a 5 días de la reactivación del conflicto. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y un policía de la raza blanca está bajo investigación tras ultimar a una mujer afroamericana en su casa de Fort Worth, Texas, durante una operación rutinaria. Los detalles con AFP.
La polémica estalló el lunes en Fort Worth, Texas, luego de que un oficial ultimara a Tatiana Jefferson, de 28 años, en su casa durante una operación de rutina. La familia de la mujer pidió que la policía de Fort Worth, que dirige la investigación, renuncie al caso y que un servicio federal se haga cargo de las averiguaciones.
Fort Worth PD cannot investigate themselves.
La policía de Fort Worth no puede investigarse a sí misma. La Marina no lo tiene permitido. Ellos tampoco deberían. Este hombre asesinó a alguien. Debería ser arrestado. La noche del viernes, dos agentes de la policía atendieron la llamada de un hombre preocupado tras ver la puerta abierta de su vecino por varias horas. Los uniformados recorrieron la casa y observaron una persona parada junto a una ventana. Uno de ellos, identificado como Aaron Dean, gritó manos arriba y disparó casi de inmediato sin haber anunciado que era policía. El oficial renunció a su cargo. La familia de la mujer señaló que Jefferson había abierto la puerta para que el aire refrescara la casa. Estaba jugando con su sobrino de 8 años cuando escuchó un ruido en el jardín y se acercó a la ventana para ver qué sucedía. Murió antes de que llegara la ayuda. Esta tragedia se produce menos de 2 semanas después de la sentencia a 10 años de prisión de una policía blanca, que en 2018 mató a un vecino negro por una confusión en Dallas, también en el estado de Texas.
Mientras, a Nicaragua ha regresado un grupo de exiliados. El analista y exiliado político Luciano García da a conocer la interpretación de estos hechos, es decir, de este grupo de exiliados nicaragüenses que ha decidido retornar al país a pesar de que las condiciones de represión del régimen de Ortega no han cambiado. Desde Managua, los detalles.
En los últimos días han retornado a Nicaragua varios exiliados que tienen un alto perfil mediático. Para el analista político nicaragüense y actualmente en el exilio, Luciano García, esto no es una señal de una situación normal en el país y más bien pone en riesgo a miles de nicaragüenses en el exilio.
Quiero dejar bien claro que el retorno político de líderes de alto perfil para nosotros representa realmente un riesgo de que los exiliados y gente que esté solicitando refugio o asilo puedan interpretar ese hecho como una aparente normalidad en el país donde está pasando la crisis, que en este caso es Nicaragua. Lo que hacemos es una alerta para que los países no se presten ni pongan en duda de que las solicitudes de los que salieron de Nicaragua, que no tienen un alto perfil, sean realmente tomadas en cuenta como perseguidos políticos, y que el riesgo político de esa gente obedece a otras circunstancias que no es la represión del régimen mismo. Por eso dejo bien claro que no es un retorno para todos, es un retorno para los que quieran continuar en la lucha cívica y política en Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y numerosas reacciones se han originado en Guatemala tras la decisión de Caracas de no permitir la entrada en Venezuela del presidente electo guatemalteco Alejandro Yamatei, quien se ha referido al régimen de Nicolás Maduro como un narcoestado. Eugenia Sagastume aborda el tema desde Ciudad de Guatemala.
Alejandro Yamatei brindó una conferencia de prensa a su regreso a Guatemala y reiteró su apoyo a Juan Guaidó y su rechazo a Nicolás Maduro.
Así actúan las dictaduras. Uno, mintiendo en la forma en la que lo han hecho. Y dos, tratándose de escudar en que teníamos que pedirle permiso a un señor al que no reconocemos como el presidente de Venezuela.
Después de narrar cómo lo escoltaron para ser expulsado de Venezuela, Yamatei reveló que ha tenido acceso a información que comprueba que Guatemala recibe vuelos con droga procedente de Venezuela, al que llamó un narcoestado.
El 80% de las trazas de la droga que cruza Guatemala y gran parte del territorio centroamericano sale del territorio venezolano, vía aérea y vía sus puertos.
La canciller guatemalteca, a través de un comunicado, también lamentó y condenó el incidente y literalmente exige a la República Bolivariana de Venezuela garantizar los derechos de cualquier ciudadano guatemalteco que se encuentre o quiera ingresar a Venezuela. En tanto, Carlos Rodríguez, representante de la Asociación de Venezolanos en Guatemala, indicó que estas acciones de Maduro los motiva a seguir en la lucha.
Eso lo que está haciendo es acercándonos y acelerando no solo del lado de Guatemala, del lado del Grupo de Lima, del lado de la comunidad internacional y del lado de los venezolanos para poder llevar a Venezuela nuevamente a la libertad, ¿no?, y a la democracia.
Alejandro Yamatei además aclaró que utilizó su pasaporte italiano para ingresar a Venezuela porque con el documento guatemalteco tenía que hacer un trámite de por lo menos 2 meses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un centro de bajas presiones anda por el noroeste de Nicaragua. Los detalles, además del pronóstico para Cuba, con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, un centro de bajas presiones sobre el noroeste de Nicaragua presenta un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas que se extienden sobre todo el noroeste del Caribe y gran parte de la región de Centroamérica. Este sistema debe provocar inundaciones severas y deslizamientos de lodo a su paso antes de salir mañana miércoles a las aguas de la bahía de Campeche, donde pudiera hallar condiciones más favorables para su desarrollo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Mayabeque hasta Guantánamo. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá poco lejos en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Las noticias que de Cuba llegan a través de diversos medios, entre ellos esta misma Radio Martí, dan cuenta de una encarnizada persecución por parte de la dictadura en contra de sus opositores, y específicamente en contra de miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y en particular de su líder, José Daniel Ferrer, quien al redactar yo estas líneas lleva casi 2 semanas preso e incomunicado. Para enfocar correctamente este tema, creo necesario hacer un poco de historia. En 1959, apenas 10 meses después del arribo de Fidel Castro al poder, el comandante Huber Matos, héroe de la Sierra Maestra, fue arrestado como contrarrevolucionario, acusado directamente por el propio Castro. Matos fue condenado a 20 años de prisión. Aquello no detuvo, sin embargo, la oposición a la dictadura. En años subsiguientes, y según crecía el movimiento opositor, cientos de opositores sufrieron igual o peor suerte. El doctor Humberto Sorín Marín fue fusilado. Mario Chanes, combatiente junto al propio Castro en el ataque al Moncada. Jesús Yanes Pelletier, que le había salvado la vida al dictador cuando éste era prisionero en tiempos de Batista, y otros miles, no exagero, miles de opositores se convirtieron en presos políticos o tuvieron que tomar el camino del exilio. Cada vez que se desataba una nueva ola represiva contra los que luchaban por la liberación de Cuba, el régimen proclamaba la derrota total de la oposición, de los contrarrevolucionarios, según decían ellos. Así, cuando aplastaron la heroica lucha de los alzados en diferentes provincias cubanas, así cuando aplastaban conspiraciones reales o fabricadas por ellos mismos. Pero la oposición, como la mítica ave fénix, resurgía siempre. Surgieron los grupos pro derechos humanos, los periodistas independientes, distintos grupos contestatarios. La dictadura desató la primavera negra del 2003 y otra vez llenaron el presidio político. Y Castro y los suyos seguían proclamando el fin de la oposición. Murieron, en forma sospechosa, Laura Pollán, fundadora de las Damas de Blanco, y Osvaldo Payá, autor del Proyecto Varela. Y junto con la tiranía, no pocos pensaron que ahí terminaba la oposición de los cubanos al castrato. Sin embargo, nuevos rostros aparecían para darle vida a la oposición. No podría yo mencionarlos a todos. Hoy la furia de la tiranía se vuelca contra Upacu y contra José Daniel Ferrer. Y yo no sé qué pasará con ellos. Lo que sí yo sé es que mientras haya dictadura en Cuba, habrá oposición en Cuba. Hasta un día, más pronto que tarde, en que la oposición, con la que nunca han podido acabar, termine venciendo. Lo veremos como que hay un Dios. Mi abrazo de cubano para José Daniel y para la Upacu.
Han encontrado sin vida el cuerpo de una cantante surcoreana. Y también Marc Anthony, el conocido Marc Anthony, va a ser homenajeado durante la entrega de los premios de música latinoamericana. Todo esto con Leonardo Bonet.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas.
Marc Anthony recibirá un reconocimiento a su exitosa carrera musical durante los Latin American Music Awards, que se entregarán esta semana, informaron los organizadores. El intérprete de Vivir la Vida, que escucha en el fondo, será homenajeado durante el show televisivo en el que también actuarán otras importantes figuras de la música latina como Ozuna, Pitbull, Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Becky G. Sin duda, entre los momentos estelares de la velada estarán los homenajes al cantante puertorriqueño Marc Anthony, quien será honrado con el International Artist Award of Excellence, y la cantante y actriz de ascendencia mexicana Becky G., quien recibirá el premio Evolución Extraordinaria, dice un comunicado. El cantante puertorriqueño compite además en 4 categorías para los premios Latin Music, cuyas nominaciones están encabezadas por los reggaetoneros Ozuna y Bad Bunny, además de Romeo Santos. El cuerpo de la estrella del pop coreano Choi Jin-ri, más conocida por su nombre artístico Sully, fue descubierto el lunes en su casa de Seongnam, en el sur de la capital Seúl, informó la policía. Sully, de 25 años, estaba lidiando con una depresión severa, agregó la autoridad sin dar más detalles. La joven había denunciado previamente ser víctima de acoso cibernético. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
...6:53, de nuevo los deportes, de nuevo Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, doctor. Sí. Martínez Sixto.
Gracias.
Muy amable, buenos días a ti, por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, el año pasado el peleador ucraniano Alexander Usyk hizo historia en el boxeo profesional. Logró el título en la Super Serie Mundial de Boxeo a nivel profesional en el peso crucero. Y de esa forma se coronó campeón en los 4 principales organismos que rigen el boxeo mundial profesional, tanto la AMB como el Consejo Mundial, la Federación y la OMB. Usyk ahora acaba de debutar en la división superpesada y realmente no lo pudo hacer mejor el último fin de semana al derrotar por nocaut en 7 rounds al veterano estadounidense Chas Witherspoon en combate efectuado en Chicago. El año pasado, Usyk se coronó campeón de la Super Serie Mundial de Boxeo, evento en el cual el cubano Junior Dórticos terminó en la tercera posición en las 200 libras. A propósito, este año Dórticos discutirá el título de este evento. Y ya es oficial, Terrence Crawford, el hombre que le quitó el invicto al cubano Junior Gamboa, va a combatir el 14 de diciembre próximo en el Garden de Nueva York, en una cartelera que tendrá un total de 9 peleas. Y en las Grandes Ligas de Béisbol, señores, hoy 2 partidos en la postemporada. El equipo de Houston visitará Nueva York para enfrentarse a los Yankees. Dependerá el equipo de la Gran Manzana del dominicano Luis Severino. En tanto, Gerrit Cole lo hará por el equipo de Houston con la serie igualada a un triunfo, probando la serie por el título del nuevo circuito. Y en el viejo circuito, la Liga Nacional, Patrick Corbin estará en el montículo por Washington ante Dakota Hudson, que lo hará por el equipo de los Cardenales. Anoche el equipo de San Luis volvió a perder, esta vez 8-1, ante los Nacionales, que ganan la serie 3-0. Lo que quiere decir Dr. Martínez Sisto y Johan, de que el equipo de Washington solamente necesita ganar un partido de 4 que restan para avanzar a la Serie Mundial contra el triunfador entre el Houston y los Yankees. ¿A quién le vas?
No, yo...
¿A qué equipo?
Yo, chico, yo para serte sincero, me sigo inclinando por los Yankees. Pero lo que pasa es que las evidencias demuestran que los Nacionales pues están en una racha, claro, tremenda, ¿no?
Y Johan le va al equipo de Santispíritus. Sí, bueno, y al menos debutó con victoria contra Matanzas.
Pero el equipo de Santispíritus no figura en esta...
Nah, pero él es fanático del béisbol espirituano. Me encanta el equipo de Santispíritus. Jugar hoy con Matanzas.
Juega hoy con Matanzas,
en,
¿no?,
la capital del Yumurí.
Hoy picarán
el equipo de... Sí. De un ex pelotero de Grandes Ligas de Cien Fuegos. Hasta aquí el deporte. Estaremos en unos 35 minutos.
Así es, en Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Así que... Ahora, a las 6:56, damos a conocer en titulares algunas de las principales noticias.
Desalentada, la madre de la bebé fallecida tras ser vacunada por la reacción de las autoridades cubanas.
Hasta el momento, la madre de la bebé solo ha recibido explicaciones sobre el fallecimiento de su niña a través del director nacional del programa materno infantil.
José Daniel Ferrer recibirá este martes su reglamentaria visita. Michael Kozak, subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, y Luis Almagro, secretario general de la OEA, exige por separado la liberación urgente del opositor.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, resalta que las actividades que realizó el movimiento el fin de semana fueron dedicadas a Laura Pollán, fundadora del grupo, en el 8º aniversario de su muerte.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ignorar la represión del gobierno de Cuba.
En Venezuela, durante el mes de septiembre, se registraron 24 protestas diarias, según informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Considera Estados Unidos aplicar sanciones a Turquía por su ofensiva militar contra los kurdos en Siria.
Naciones Unidas apoya el diálogo entre el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador y los grupos sociales que participaron en las protestas.
En Japón continúan la búsqueda de desaparecidos por el tifón que afectó el país durante el fin de semana.
Y en Cataluña, separatistas protestaron por la sentencia que condenó a los que promovieron ilegalmente la independencia de esa provincia.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.